Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Me encanta esta noticia. Viene desde Colombia y nos habla de una octogenaria que acaba de alcanzar su sueño dorado: graduarse en Miami en la carrera de Educación Artística. En la misma ceremonia se graduaban dos de sus nietos y con una calificación de excelencia. Luchó contra un presupuesto económico precario. Trabajó como cuidadora en un centro infantil para pagarse sus estudios. Tuvo que reducir su horario académico para cuidar de su hija en coma después de un grave accidente de tráfico. Reconoce la ayuda de su familia y del centro universitario, pero se lo debe a su entusiasmo y capacidad. Pablo Pineda, síndrome de Down, el único Down europeo con una carrera universitaria, hablaba hace unos días en televisión de su sensación de incredulidad cuando quiso presentarse a unas oposiciones para dar clase después de sacar adelante magisterio y se encontró con que no podía hacerlo porque la Constitución española contempla en un artículo aún vigente que su discapacidad le imposibilita para ejercer como profesor. Y eso a pesar de su demostrada capacidad para hacerlo durante el practicum. Y eso a pesar de que sus alumnos quedaron sobradamente satisfechos. Pero da igual, la octogenaria colombiana ha demostrado que se puede. Pablo Pineda ha demostrado que se puede. Los que lo tenemos todo a nuestro favor y no lo hacemos, deberíamos avergonzarnos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Si hablamos de superación y esfuerzo a pesar de la edad o de la discapacidad intelectual, imagina lo que podemos decir en torno al deporte. Y es que existe un sector no demasiado conocido y no por ello menos importante. Esta semana en Campus Cope hablamos de deporte paralímpico y de cómo el sistema educativo, la universidad en concreto, puede establecer conexiones con ese tipo de deporte tan específico y viceversa. Nuria Moreno le ha puesto cara, más bien caras, a los que se esconden detrás de esa realidad.
Esfuerzo y superación podrían ser perfectamente los apellidos que acompañan a cientos de jóvenes deportistas que pisan la universidad a la vez que entrenan y compiten. Dos valores que en general se relacionan con los estudios, con el trabajo y también con el deporte, pero que se vuelven doblemente complicados si hablamos del deporte paralímpico.
Ser deportista de alto nivel no es fácil, tienes que superar una serie de barreras impresionantes.
Y a veces, aunque te organices, es complicado.
Te presento a Lorenzo Albaladejo y a Mónica Merenciano. Lorenzo acaba de cumplir 25 años, estudia ciencias de la actividad física y del deporte y además es atleta paralímpico en la categoría T38. En su medallero están los 100 y 200 metros lisos a nivel nacional y ser subcampeón de Europa en 2012, entre muchos otros premios. Lorenzo sufrió una parálisis cerebral a causa de problemas en el nacimiento, pero eso no le ha impedido luchar por su sueño, ser deportista de alto nivel a pesar de las dificultades.
El problema que teníamos los deportistas de alto nivel es que por tema de competiciones, de entrenamiento y de tal, ya todas las clases, todas las prácticas y tal, pues muchas veces no es imposible. Lo que dice la normativa es que si tú necesitas cambios de examen, lo tienes que notificar con X tiempo de antelación. Entonces, claro, en verano la universidad está cerrada. Yo con esa antelación no sabía si estaba ni convocado para los juegos. No pude presentarme a una convocatoria de exámenes por ir a una olimpiada.
Pero Lorenzo ha tenido la suerte de poder estudiar en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, donde tienen un programa académico especial para deportistas de alto nivel.
Te adaptan a tu carrera deportiva, a tu plan de estudio. Gracias a esas becas, pues muchos deportistas tenemos la opción eso de poder estudiar mientras entrenamos.
Mónica Merenciano, por su parte, tiene 31 años. A los 11 le detectaron de forma casual, por una broma en el colegio, una retinosis pigmentaria, lo que se conoce como visión de cañón de escopeta. Pero eso no impidió que empezara a amar el judo, aunque antes ya había practicado otros deportes como el taekwondo. Como Lorenzo, ella también decidió compaginar esa pasión con los estudios y cursó ciencias de la actividad física y del deporte.
Yo llevo compitiendo desde que tenía 16 años. El acceso al bachillerato fue mucho más sencillo. Durante la universidad pues me era más difícil ir al curso por año porque a veces coincide pues las competiciones o concentraciones con exámenes o prácticas.
Mónica sigue estudiando en la Universidad de Valencia, donde actualmente cursa fisioterapia.
Ahora estoy haciendo fisioterapia, aunque lo tengo un poco aparcado, pero anteriormente estudié ciencias del deporte y cuando tenía alguna lesión, pues no directamente, y quizá no podía probar porque no podía hacer el examen.
Tanto Lorenzo como Mónica han podido seguir estudiando y compitiendo gracias a becas como las de la Fundación Universia, Fundación Iberdrola o convenios que profundizan y difunden el deporte paralímpico como el que acaba de firmar la Universidad Camilo José Cela con el Comité Paralímpico. Esto es algo que, según Lorenzo, es muy necesario.
Si desde el ámbito formativo no se tiene en cuenta que las habilidades que coges como deportista de alto nivel, tanto en tu día a día como en gran como en la alta competición, son igual de válidas que cualquier conocimiento que puedas coger en una clase, en un aula, si eso no se tiene en cuenta, pues yo creo que es un error bastante grande. La marca España a nivel internacional se destaca por el deporte y por el arte, ¿no? El arte y la música. Si desde las universidades, que al fin y al cabo es donde se forma el futuro de la gente, no se apoya al deporte, estamos un poco, pues eso, pues que dependemos demasiado del presente.
Y el presente de estos dos jóvenes lleva por nombre Deporte y Estudios. Mónica, por ejemplo, está prácticamente haciendo las maletas porque esta semana se va a Seúl al Campeonato del Mundo del 13 al 15 de mayo y está preparando ya la concentración previa. Y como dice Lorenzo,
al fin y al cabo, pues que cuando se acabe nuestra carrera deportiva, que cuando los focos y los estadios se alejen un poco, pues no convertirnos en juguetes rotos, ¿no? Tener una formación que nos respalde y que nos permita buscarnos un futuro, porque al fin y al cabo la carrera de un deportista es muy corta.
Lorenzo y Mónica son solo un ejemplo de los cientos de jóvenes que luchan cada día y se esfuerzan por conseguir su sueño. La receta, dicen, es muy sencilla. Solo hay que cambiar el no puedo por el ¿por qué no voy a poder? Y de ahí salen todos sus logros, que más que bañados de oro, plata o bronce, lo están de un lema: no te rindas nunca.
Búscanos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a me gusta en Facebook.
Los periodistas nos pasamos el día rodeados de actualidad y para eso una herramienta fundamental es estar conectados con el mundo digital. Yo, por ejemplo, no me separo de mi smartphone y, por cierto, veo que nuestro compañero José Luis Moreno también está enganchado todo el día al móvil. ¿Te pasa lo mismo?
Pues buenas tardes, Maika. Sí, mira, de hecho, ahora mismo acabo de ponerlo en silencio para poder entrar contigo. Bueno, yo, mira, tengo los correos sincronizados con el móvil. Grabo entrevistas con él constantemente. Las envío a la nube, allí las recogen los compañeros, ¿no? Tantas cosas más. Es muy interesante y por esta razón me parece que el proyecto de formación entre la Universidad Politécnica de Madrid y la marca Huawei, os quiero que os introduzcan un poquito lo que van a hacer ellos en conjunto.
Sí.
Es una inmersión en la tecnología que permite a los universitarios especializarse y para ello contamos con la colaboración de María Luisa Melo, que es antigua compañera del mundo del periodismo y además directora de comunicación de Huawei en España y Portugal, y a José Luis Villarrubia, un alumno de ese curso y ahora ya trabajador de la empresa.
Pues buenas tardes, María Luisa y José Luis, gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa en Campus Cope.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer.
Igualmente, José Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gracias. Es cierto que ahora es esencial especializarse en la formación, María Luisa. ¿En qué consiste Liderando la Era LTE? ¿Qué buscáis con esta iniciativa?
Bueno, lo que sí es cierto es que es fundamental actualizar contenidos y la formación para ello es muy importante, sobre todo actualmente en un mundo tan globalizado y que avanza tan rápidamente. Nosotros en Huawei hemos organizado ya por segundo año consecutivo el proyecto Liderando la Era LTE. Es un proyecto ambicioso que pusimos en marcha el año pasado con la Universidad Politécnica de Madrid y que fundamentalmente aborda cuatro áreas. La primera de ellas es un curso de posgrado. El año pasado en concreto fue un curso de experto y que este año ya es un curso de especialización. Lo que hacemos es no solamente becar parte de la matrícula de los estudiantes, sino también los contenidos de ese curso orientado a tecnologías LTE de comunicaciones móviles son consensuados conjuntamente entre la Politécnica y Huawei, y además el profesorado, de hecho alrededor de la mitad de los profesores que imparten ese curso son ingenieros de telecomunicaciones de Huawei, que trabajan a diario en el despliegue de redes CLT, con lo cual tiene una experiencia muy 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 a pie de obra.
Bueno, María Luisa, oye, una cosa que veo que es que vuestra empresa invierte una gran parte de sus recursos en formar a los futuros miembros. ¿Qué es lo que van a estudiar en este posgrado y cómo se aplica al mundo que nos rodea?
Pues hay varias áreas, varios segmentos en ese curso formativo, y la parte que más atracción o que más interés está causando es toda la parte de las prácticas. Realmente el curso está dividido en una parte más teórica que imparten los profesores de la Universidad Politécnica, y desde Huawei lo que queremos aportar es el valor añadido de las prácticas y de la experiencia de campo que ya se viene realizando por parte de los ingenieros de telecomunicaciones. Así que lo que van a estudiar, lo que van a aprender es no solamente la parte teórica del despliegue de comunicaciones móviles, sino también qué incidencias se pueden encontrar a la hora de efectuar ese tipo de desarrollos de campo cuando se haga el despliegue por parte de un operador de telecomunicaciones en cualquier país,
claro,
como España.
Muy atractivo, y no en vano por eso José Luis Villarrubia hizo el curso y tras las prácticas remuneradas entró a trabajar en Huawei. José Luis, ¿cómo decidiste hacer un posgrado como este?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
Bueno, yo en aquel momento estaba en paro, me acababa de quedar en paro, y me enteré por una persona que trabajaba, bueno, que sigue trabajando a día de hoy en Huawei, me enteré de esta oportunidad y me pareció una gran idea. La verdad es que, bueno, yo me estaba dedicando más a otro ámbito en el mundo de las telecomunicaciones y me pareció muy interesante poder aprender de profesores de la Politécnica donde yo ya había estudiado. Uh-huh. Y aparte de, bueno, junto con una empresa de referencia como es Huawei, me pareció una idea, por la verdad es que muy buena.
Bueno, y tú te has quedado aquí en la empresa después de las prácticas. ¿Cuáles son las claves para aprovechar al máximo estas clases y prácticas en liderando la era LTE?
Pues, bueno, para aprovechar sobre todo, pues, muchas ganas de aprender, mucho entusiasmo. Y, bueno, aparte de eso, pues, intentar llevar las clases al día, hacer muchas preguntas, que no te quedes.
Que decir que no. Como si tuvieras interés, vamos.
Sí, no, sí. Como si tuvieras interés, claro, y aparte, pues, si tienes, pues, lo aprovechas mejor, claro. Yo creo que al final, pues,
claro que sí.
Pues, eso, preguntando mucho y uh-huh. llevándolo todo el día. Aparte, te hacen un seguimiento casi semanal con exámenes y unas pruebecillas, unos test que también
sí.
ayudan.
Claro.
O sea, que lo lleves al día y básicamente con eso, con un poco de interés y uh-huh. con el seguimiento que ya también te viene un poco impuesto,
sí.
pues yo creo que con eso pues, se puede aprovechar muy bien.
María Luisa, vuelvo a ti. También busques informar a la población en general de los beneficios y de los riesgos de usar Internet y las redes sociales. Cuéntanos algo del proyecto SmartBus. ¿Vais a lanzar otra edición?
Pues el proyecto SmartBus surge hace aproximadamente 2 años. Y efectivamente lo que se trataba era de compartir con la sociedad el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. La verdad es que fue un proyecto que iniciamos en España y que de hecho también se ha extendido en Portugal. Y, por supuesto, siempre estamos abiertos a plantearnos la posibilidad de que a lo largo del 2015-2016 pongamos en marcha nuevas ediciones. Lo que sí tenemos claro es que la formación es muy importante y, de hecho, ya hemos puesto en marcha otros proyectos, como, por ejemplo, la beca El Futuro de las TIC, que es una beca en la que uh-huh. lo que hacemos es becamos en un programa de formación a estudiantes de telecomunicaciones que enviamos a China durante un periodo formativo de 3 semanas, en concreto a la sede de la compañía, en Shenzhen, al sureste de China, uh-huh. y que la verdad está teniendo muy buenos resultados y que este año 2015 cumple su tercera edición.
Uh-huh. Oye, María Luisa, veo que obviamente metéis mucha fuerza a la parte práctica y este posgrado en SMAST debe tener una potencia mayor aún la parte esta que hablamos práctica. ¿Cómo funciona vuestro laboratorio virtual de la Politécnica?
Pues nosotros donamos ya el año pasado y este año también lo hemos vuelto a hacer en la segunda edición de este año de Liderando la Era LTE, unas aplicaciones virtuales que lo que hacen es simular un laboratorio virtual y lo que les permite a los estudiantes del curso y después a cualquier estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones ver in situ cómo se puede hacer un despliegue de una red o la configuración de una red de comunicaciones móviles. La verdad es que les ha resultado de mucha utilidad. Este es el feedback que hemos recibido no solamente por parte de los estudiantes del curso, sino en general por parte también de los docentes y de los profesores.
María Luisa Melo, José Luis Villarrubia, gracias por ayudarnos a entender todo esto mucho mejor y a conocer el proyecto mucho mejor.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Luis. Gracias. José Luis Moreno, contigo me mantengo en contacto vía móvil, por email, pero sí, eso sí. Gracias por sumergirnos también en esta era digital universitaria.
Pues, claro que sí, Maika. Yo siempre que tenga cobertura, ya sabes que estaré conectado y bueno, pues hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
La búsqueda de empleo universitario es incesante y quizá el currículum vitae sea la forma más obvia de hacer llegar tus datos, tu formación, tu preparación a quien pueda darte ese trabajo ansiado. Javier Pascual nos habla un día más de empleo universitario y lo hace de la mano de empleouniversitario.com y las ferias virtuales de empleo. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, bulls. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm...
Maika, amigos de Campus Cope, llega a nuestro programa Las Ferias Virtuales de Empleo. Para aquellos que no sepáis de qué hablo, Juanjo Marcos, miembro del equipo de universitariocontrabajo.com y responsable de desarrollo talento, seguro que lo explica mucho mejor que yo.
En realidad lo que nos encontramos es que hay una serie de empresas que ofertan unos puestos que normalmente no están en abierto en otras plataformas o en otros momentos, y desde el otro lado nos encontramos a que los candidatos se pueden registrar. Una vez visto esos puestos, se pueden registrar o pueden dejarlo al inicio, el registro global para todos, y luego las propias compañías pueden decidir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que desde el lado de la empresa podamos acceder a un montón de currículums de calidad y podamos revisarlos con calma y con tranquilidad. Y por otro lado, también se garantiza al candidato que su currículum llega. Eso creo que es algo importante.
Espero que estéis cogiendo todos notas, ¿eh? Porque al final os voy a hacer un examen para ver si habéis entendido bien. Ferias virtuales de empleo, sí, la nueva forma de encontrar trabajo y además muy válida y eficaz. No lo digo yo, lo dice Juanjo.
Lo que hace es facilitar el encuentro entre esas ofertas, esas demandas, y al final yo creo que el resultado es bastante positivo. Por lo tanto, es un elemento que facilita muchísimo.
Maika y jóvenes que escucháis todas las semanas Campus Cope, no tienes que dejar de perder la ilusión de encontrar trabajo, que la cosa va mejor.
Realmente hay un movimiento importante ahora mismo de actividad. Hay muchas compañías que están viendo que las expectativas están mejorando y realmente se está moviendo. Es evidente que a día de hoy el hecho de tener una formación universitaria facilita muchísimo el acceso. Ahí nos encontramos con menos público que está en desempleo, pero además también nos encontramos con que estas expectativas, que son bastante positivas, pues están haciendo que se mueva el mercado. Por lo tanto, yo puedo decir que sí, que se está moviendo y que hay oportunidades. Ahora bien, hay que buscarlas también, ¿eh?
Lo decía Juanjo, hay que moverse, ¿eh? La búsqueda de empleo es como el juego del pilla-pilla. ¡Vago el último!
El trabajo no está visible. El trabajo está dentro de las compañías. Hay que acceder a esas personas, a esos profesionales, y tenemos que dar un pasito adelante todos aquellos que estemos buscando una oportunidad.
Yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go.
Maika, habrá que ser optimistas, ¿no? Aquí, si piensas en positivo, la cosa te va a ir mejor en la vida y en la hora de buscar trabajo, por supuesto que también. Pero ojo, que llegamos a un punto importante. Ese toro de viuda llamado entrevista de trabajo, que te entran esos sudores fríos, que te pones más nervioso que cuando das ese primer beso a la que será tu chica. Pero juegas con ventaja porque te conoces y sabes cuáles son tus puntos fuertes. ¡Explótalos!
Yo a todo el mundo le digo algo muy sencillo, y es... nos tenemos que conocer un poquito, tenemos que saber dónde están nuestros puntos fuertes, tenemos que saber dónde están nuestras fortalezas, y a partir de ahí ser transparentes, honestos y, sobre todo, aterrizar todo nuestro potencial a esa empresa. Tenemos que saber qué es lo que están buscando. Tenemos que saber qué es lo que más valoran.
Jóvenes amigos de Campus Cope, si sois de los que os estáis acordando de mí porque no encontráis trabajo ni a la de tres, y estáis hartos de buscar, os voy a decir una cosa. No os canséis de buscar y tener paciencia, porque si sois activos, tarde o temprano os llegará esa oferta de empleo que soñáis.
Que nos olvidemos del pesimismo o del optimismo. Vamos a ser realistas. Estamos preparados y hay trabajo, hay ofertas de empleo. Lo que tenemos que hacer es presentar nuestra candidatura, que la vean y contarles si puede ser en primera persona, porque yo digo que todo el mundo en directo gana mucho, ¿eh? Contarles en primera persona por qué podemos estar ahí. Entonces, el tiempo, bueno, el tiempo yo te diría que lo razonable ahora mismo para un perfil junior puede estar en torno a los 4 o 6 meses.
Maika, espero que los mensajes de Juanjo Marcos ayuden a todos nuestros oyentes para ser optimistas con el futuro y sobre todo con el trabajo. Yo me voy a poner a buscar ya como un loco porque no sé hasta cuándo me vas a dejar seguir colaborando contigo. Así que un abrazo, amigos, me voy.
Campus Cope.
Ya casi finaliza el curso escolar y se acerca la selectividad. Los estudiantes que desean acceder a la universidad se preparan para las pruebas que les permitirán entrar en la carrera que desean. Sin embargo, a partir de 2017, la cosa cambiará. Soy Laura Ladrón de Guevara y te voy a contar las novedades que traerá la LOMSE a los preuniversitarios. El pasado 21 de abril, el ministro de Educación y los consejeros de las comunidades autónomas acordaron el nuevo modelo de evaluación. Se eliminará definitivamente la conocida hasta ahora como selectividad o prueba de acceso universitario y se sustituye por un examen tipo test que deben presentar todos los alumnos, tanto para acceder a la universidad como para obtener el título de bachillerato. Igualmente, los alumnos que finalicen la ESO presentarán un examen de las mismas características para poder obtener el graduado escolar. La medida ha sido criticada por los consejeros de educación de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias, que abandonaron la conferencia sectorial en protesta a este nuevo modelo de evaluación. La consejera del Principado de Asturias, Ana González, se quejaba de esta nueva modalidad de examen.
Intenta echar a la gente, fijando un currículum excesivo, fijando unos exámenes que además se hacen de la forma más absurda y más antipedagógica, teniendo en cuenta lo que en teoría tenemos que enseñar ahora, que son las competencias clave, a través de test.
Entre los que abandonaron la reunión con el ministro Bert, también está el consejero de Educación de Canarias, José Miguel Pérez.
Lo que se haga en materia de Real Decreto de evaluaciones externas, de reválidas, será exclusiva responsabilidad de quien ahí dentro le den el visto bueno.
La nueva evaluación será de 350 preguntas tipo test, con 4 respuestas a elegir, salvo en preguntas que requieran expresión, que podrán ser de respuesta abierta. El examen se divide en 3 bloques. El primero de 200 preguntas sobre las materias troncales, otro bloque de 100 preguntas correspondiente a las asignaturas optativas y el último de 50 preguntas sobre el bloque de asignaturas específicas que haya seleccionado cada alumno. Un modelo de examen que para algunos estudiantes parece ser más fácil e incluso pobre, y para otros bastante más eficaz, selectivo o complicado.
Yo pienso que de esta manera, entre que tenemos la nota de bachillerato y otra parte de aquí, yo veo que es un pelín más fácil.
A nadie le gusta hacer exámenes, pero sí que la prefiero a la reválida, que la pondrán dentro de, no sé si son 2 o 3 años.
Yo creo que directamente no debería haber una prueba, que si has pasado el curso de segundo de bachillerato, que después no te tendrían que examinar otra vez y de todo.
Se busca la homogeneización, tanto de las pruebas como de la corrección, y por ello será el Ministerio de Educación el encargado de regir este examen y no las comunidades autónomas. De momento el proyecto sigue adelante, así que ya casi podemos hablar de las últimas pruebas de selectividad que vivirán o sufrirán nuestros estudiantes.
Estamos en Facebook, Campus Cope, y también en Twitter. ¡Síguenos!
La Luciérnaga Fundida es un festival de cortometrajes que nace en el año 2010 en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia con el objetivo de transmitir a la sociedad el mensaje de respeto al medio ambiente y el uso eficiente de la energía a través del cine, dentro de un proyecto de acciones sostenibles llamado UCAM en Verde.
Este festival ya cuenta con 5 ediciones que suman más de 100 cortometrajes de temática medioambiental. Además, este año la edición estará compuesta por 3 secciones: sección absoluta, sección de institutos y, como novedad, esta sección de nanometrajes. Hay que tener en cuenta que el festival es de carácter internacional, Maika.
Pues esta voz tan estupenda que acabáis de escuchar es la de Elena Buendía. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Cómo estás? Tenemos con nosotros para hablar de este festival a Manuel Rodríguez, que es quien se encarga de organizar el festival. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicas.
Primero y ante todo, si alguien quiere apuntarse, ¿qué pasos son los que tiene que seguir y qué requisitos tienen que cumplir los cortos que se presenten?
Bueno, las bases son muy sencillas, las pueden encontrar en nuestra web, y siguiendo 3 sencillos pasos, que son mandar una inscripción, luego realizar el cortometraje, que tiene que durar menos de 3 minutos en la sección absoluta y la sección institutos. Y luego, la nueva sección de nanometrajes tiene que ser de menos de 15 segundos. Entonces, leyéndose las bases, son muy sencillas. Simplemente se ve que tiene que ser una idea original, que no se ha podido presentar a otros festivales. Son unas bases muy sencillitas. Y conseguir el mayor número de visitas en YouTube para clasificarse en la final.
Manuel, el nombre del festival me llama muchísimo la atención. ¿Por qué se llama La Luciérnaga Fundida?
Bueno, es un poco la idea del primer director, que fue Pablo Guardiola, de hacer un símil entre la naturaleza, la ecología y un poco la sociedad actual. Y entonces la ironía de tener una luciérnaga que no puede emitir luz, uh-huh. A fin de concienciar un poco a la sociedad de que, como sigamos así, la naturaleza no puede seguir como está siguiendo esta.
No puede sola contra todo. Hay una cosa que sí que parece muy novedosa, que es esto de los nanometrajes. Explícanos un poco en qué consisten.
Bueno, los nanometrajes se han incluido en esta edición porque lo que buscamos es llegar más a la gente. Es muy bonito llegar con un corto que son 3 minutos, puedes encontrar, desarrollar muy bien la historia, pero con los nanometrajes buscamos llegar no solo a la gente que maneja la edición o la producción de contenidos audiovisuales, cómo llegar a gente que no tiene el nivel de la gente que está estudiando audiovisual o algún ciclo formativo de imagen. Entonces queremos que con los vídeos estos nanometrajes de 15 segundos, cualquiera con su móvil pueda realizar una idea que, claro, tiene que ser mucho más creativa que las otras, porque en 15 segundos tienes que concienciar a la gente.
Y contar muchas cosas en 15 segundos, que no es fácil.
Muy complicado.
O pocas y que lleguen.
Y bueno, para incitar a los estudiantes a que participen, cuéntanos cuáles son los premios que pueden conseguir los ganadores.
Hombre, los premios sinceramente están muy bien, ya me gustaría poder participar.
¿Ah, no puedes?
No puedo.
Pues cuéntanos.
El primer premio de la sección absoluta, que es para mayores de 18 años, son 1.500 euros. Uh-huh. Luego hay un segundo premio de 1.000 y otro de un tercer premio de 500. Luego la sección institutos, no se hace premio económico, pues porque no sé, suena un poco mal darle a menores de edad dinero cuando le puedes dar la capacidad de participar en otras ediciones con unos productos de mayor calidad.
Entiendo, sí.
Porque los premios son, el primer premio es una cámara reflex que graba en HD, y el segundo premio, en principio dijimos que iba a ser un día de grabación profesional, pero viendo que pueden presentarse institutos de fuera, va a ser difícil que sea un día de grabación, por lo que estamos sopesando que sea material didáctico de cómo escribir un guión, libros y manuales de producción audiovisual.
¿Se proyectan los cortos en alguna sala de cine, en algún lugar público?
En la Filmoteca.
Ajá.
Y bueno, la sección de nanometrajes cuenta con un premio de 300 euros.
¿Y quiénes son los jurados, Manuel?
Estamos trabajando en ello. Ahora mismo contamos oficialmente con un periodista de La Verdad que tiene un blog muy conocido, que es Con los pies en la tierra, que lo podéis buscar. Es un blog que habla del trato ecológico que hay en la región pues va recorriendo muchos pueblos y va viendo cómo se trata la naturaleza en los distintos pueblos de la región.
Recuérdanos cómo sería el nombre de ese blog para poderlo buscar.
Con los pies en la tierra.
Ajá. Y bueno, has mencionado que YouTube tiene una participación bastante importante, ¿no?, en todo esto. ¿Cuál sería? ¿Tienen que subir todo a YouTube o cómo es el asunto?
Las piezas,
sí.
Habrá gente que las tenga subidas previas a presentarlas, pero tienen que introducir, antes de los cortos y los nanocortos, tienen que introducir la careta del festival, que en el caso de la sección absoluta y la sección de institutos es de 5 segundos, y en el caso de los nanometrajes es un JPG que se pondría un segundo.
Pues muchas gracias, Manuel, yo creo que queda claro. Gracias por atendernos, por explicar un poco más sobre todo este festival que, junto con la Universidad Católica San Antonio de Murcia, lo que pretende claramente es concienciar de la importancia de cuidar el medio ambiente. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Hasta luego. Deporte paralímpico universitario, tecnología aplicada a móviles inteligentes, ferias virtuales de empleo, la nueva selectividad, festivales culturales con el impulso de la universidad. Campus COPE, en cope.es, para ti, universitario. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.